Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
9 de diciembre 2019, ese día tan especial, nosotros estamos haciendo programa en directo acompañando a la gente que madruga, a la gente que sigue currando, a la gente que trasnocha o a la gente que, como Esperanza Ortega, nuestra Esperancita, pues tiene algún que otro, alguna que otra comedura de cabeza. Esperanza, un beso muy fuerte, ¿eh? No me falles. No me falles, Esperanza, ¿eh? Que tú estás aquí con nosotros desde el primer día. Así que un beso enorme. Y mira, hoy a lo mejor un café no, pero dos sí. Uno conmigo, ¿vale? Esperanza, cuídate mucho, cielo. Bueno, pues además de hablar sobre el cambio climático, Alfonso García Motorman nos va a contar cosas sobre el sonido de los motores de los coches híbridos. Déjame que te dé una pista. Esto no es broma, esto que estás escuchando puede ser el nuevo sonido del motor de tu coche si es que es híbrido y sobre todo si es de una determinada marca. En unos minutos te vamos a contar más detalles. Ahora Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 6?
Vamos a escuchar a esta hora la primera de las canciones de nuestro artista de la semana, un sonido que nos llega en esta ocasión desde Málaga. Yo no desvelo nada, en un ratito vamos a escucharlo. Y como no, sabremos lo que nos cuentan los ponedores en Facebook y en Twitter. Vamos a leer todos los mensajes que nos están dejando, que hoy es festivo en muchas partes de España, pero la gente está trabajando, Pulpo.
Hombre, claro, es que hay mucha gente que está aportando. Esto es una maquinaria que no puede parar. Por eso la gente necesita saber el tiempo que le espera. Hay gente que está en casa diciendo, Pulpo, ¿qué hago? ¿Me pongo la camiseta por debajo del calzoncillo o no? Pues Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Camiseta por dentro del calzoncillo?
Seguimos,
¿no?,
con la camiseta por dentro del calzoncillo, ¿vale?
Perfecto, perfecto. Ya con eso me lo has resumido todo perfectamente, ¿eh?
Sí, mira, precipitaciones en el norte de Navarra, Pirineos y en el Cantábrico Oriental. Posibles lluvias débiles también en Girona, en el este de Baleares y en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas en el extremo norte peninsular y ascienden en el sudeste, además bajan las nocturnas en el noroeste y suben en la mitad sur peninsular, en el Valle del Ebro y en Baleares.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de gente que, bueno, que está aportando, que comienza la jornada ahora a las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias, pero otros muchos de vosotros, durante el fin de semana o en cualquier momento, pues habéis cogido vuestro WhatsApp, nos habéis enviado una nota de audio al 662-942-605 y la verdad que me encanta escucharos.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Nada, aquí Fernando de Blas, desde Torija, descargando basura. Un saludo.
Gracias,
para todo,
Fernando,
el equipo. Venga, que me toca currar. Llevo desde la una y terminaré a las 11 de la mañana.
Sí, señor.
Así que, lo dicho, venga, un saludo.
Muchas gracias.
Un beso.
Buenas noches, ponedores. Juan Antonio en ruta. Me gustaría felicitaros por el programa. Lo hacéis estupendamente, nos mantenéis despiertos, nos alegráis la mañana, es el día. Vamos, todo lo que digas poco, pero sobre todo, enviarle un abrazo fuerte, 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 con todo mi corazón, al Pulpo y a su familia. Me alegro un montón de que tu padre esté bien. Gracias, Pulpo.
Muchísimas
buenos
gracias.
Días, ponedores.
Muchas gracias.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Bea. Soy
gracias.
Julio Sanz, de Medina del Campo. A ver si me dais un diploma. Ponedores, poniendo las calles.
Muchas gracias. El diploma es muy fácil conseguirlo. Es llamar en directo al 950-6006 o si hacemos algún jueguecito, pues te lo podría llevar. Pero te agradezco un montón esa nota de audio que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. La España que está ahora mismo haciendo cosas, que nos deja notas de audio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo quiero saludar y dar las gracias a Virtudes Guerrero, a Rosario Guapi, a Rubén Cid y a Narde. Son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Y oye, podrían estar en cualquier otro sitio y están aquí, en COPE, justo antes de Herrera. Está en la carretera, la gente que se prepara para la jornada, la gente que nos escribe, la gente que nos demuestra cómo está poniendo las calles para que este lunes 9 de diciembre de 2019 arranque como Dios manda. Así que vamos a conocer lo que hacen nuestros ponedores.
Rosario Delicado, por ejemplo, en Elda, Alicante, trabajando en plena campaña navideña en una fábrica de ahumados y salazones.
Uy,
están,
qué rico.
Están en esta fábrica como para hacer puente, previo a las Navidades. Tiene que estar a tope.
Madre mía, tiene que estar liándola, es verdad.
Sí,
¿eh?
Sí.
Con ahumados y salazones. María del Carmen González, deseando que a mi nieta le den el alta. Ha sido trasplantada de hígado y lleva ya dos meses ingresada.
Bueno,
María del Carmen, a ver si pasa las Navidades ya en casa.
Un beso.
Luis Coello, hoy es mi 41 cumpleaños y me haría, la verdad, que muchísima ilusión que me felicitarais en antena. Feliz cumpleaños, tú no los haces ahora.
Somos contemporáneos, sí. Yo tengo 41 también.
Pues Luis está en Cartagena. José Morales, pondré las calles con mi perrito, un bulldog francés, con la alegría de la noticia del papá de Pulpo.
Ajá.
Y con la esperanza de que esa noticia sea premonitoria, porque a mi mamá la operan el día 11.
Claro.
Y estoy deseando que todo salga bien. Yo os escucho siempre mientras me preparo para salir al taller a cortar piedra.
Qué bueno, qué bueno, muchas gracias, y que vaya muy bien lo de mamá.
Vicente Pacheco, una ración de lo mismo, bajando de París a Madrid, a ver si no me retienen con los cortes de carretera por la huelga que hay. Que se recupere tu padre, Pulpo.
Muchas gracias.
Mariluz Dueñas, yo en cama, pues como siempre, me despierto mucho y lo mejor que me pasa es escucharos. Felicidades de verdad por este programa tan especial que tenéis.
Uy, qué bien, muchas gracias.
Y Macinta Pérez dice, aquí en las islas, hoy es día laborable, así que hay que currar. Mercedes también dice, yo iré a trabajar y os oiré, como siempre, desde Plasencia.
Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de mensajes también en Twitter, @ poniendo calles. Saida, ¿qué cuenta la gente de Twitter?
Alba Veranaya nos dice, notición, un abrazo grande, Pulpo. Estaba deseosa de saber que todo estaba bien. Yo estaré durmiendo, pero no me perderé el podcast. Besos, equipo.
Muchas gracias. Esto al hilo de la pregunta que lanzábamos ayer por la tarde-noche, de si esta mañana, este programa, íbamos a contar con la gente como habitualmente, o realmente había gente que estaba de puente o no. Y en cualquier caso, hemos recibido un montón de mensajes.
Sí, por ejemplo, Julio González también nos escribía hace 5 horitas más o menos.
Ajá.
Y decía, buenos días, ponedores, hoy estoy trabajando domingo, pero mañana, es decir, hoy,
¿sí?,
me toca librar, pero como tengo el sueño cambiado, ahí estaré a las 4. Viva España. O José Gabriel Alcázar dice, me alegro mucho que tu padre vaya mejor, yo hoy fiesta, pero escuchándos.
Muy bien, mucha gente que está trabajando. Dani Trigo, o sea, eso es,
os
viene muy bien para Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, que esto es como un día cualquiera, esto es como un día más. Hay un montón de gente aquí,
sí, sí,
escuchando la radio.
Para nosotros es un día más, sí, digamos que hoy tenemos a España partida. Entonces, estas dos Españas sí que te las compraba, ¿ves?
Sí.
8 comunidades de festivo y el resto currando.
Es verdad.
Y unos diciéndose a los otros lo bien que se está de festivo y al revés cuando le toque a los otros. Bueno, en fin, que tenemos una operación de la DGT que va a concluir la próxima medianoche, que va a estar con una especial atención en las carreteras de acceso a Madrid. La Comunidad de Madrid es una de las que está en día festivo el del día de hoy. Y bueno, pues decir que la actividad en su mayoría se ha reservado al martes. El martes tenemos una un día muy importante en cuanto a las negociaciones en política, y el rey Felipe VI empieza su ronda de consultas. Previsiblemente el miércoles le va a encargar a Pedro Sánchez que forme un gobierno, y este martes PSOE y Esquerra Republicana podrían llegar a un acuerdo, al menos para que Esquerra se abstenga en una votación de investidura. Bueno, con este plan, ojo hoy a los tribunales, ojo a la Ciudad de Justicia de Valencia, porque tenemos el primer gran caso de un amaño de partidos en la máxima categoría, de un presunto amaño de un partido, pero que ha sentado a directivas y a jugadores de la máxima categoría en un banquillo.
Ya lo creo.
Hoy vamos a conocer la sentencia. Es una sentencia muy esperada. Hay que decir, a modo de ejemplo, que en el banquillo se están sentando Gavi, exjugador del Atlético de Madrid, que entonces era jugador del Zaragoza, se investiga un Levante Zaragoza. Estuani, por ejemplo, es actualmente el máximo goleador de segunda división, está también en este caso. Se enfrentan a penas de 2 años de cárcel, a multas bastante considerables. Es poco previsible que entren en la cárcel. Sí que se le añadiría una pena más de 2 años a los directivos del Zaragoza, en caso de que así lo considere el juez, por falsedad documental. En este caso podrían tenerlo algo más complicado, si el juez lo considera así, insisto. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Sentencia del Levante Zaragoza. Wow. El gran caso de amaños de partidos ahora mismo en España, que se esté juzgando. Caso de la Ciudad de Justicia de Valencia. Vamos a contar con Jorge Alcalde, que es uno de nuestros colaboradores habituales en COPE, esta casa.
Jorge Alcalde es un crack.
Un crack, y además una persona que nos puede... Jorge Alcalde es un tío pedagógico a más no poder. Y todo lo que está pasando en la cumbre del clima, que tiene a veces en el programa, lees nombres rarísimos y tal. Bueno, entramos en la semana de los objetivos, en la semana de las propuestas, en la semana de los acuerdos, que aquí es lo que cuenta. Así que va hasta el viernes la cumbre del clima. Se ha organizado una cumbre paralela a la cumbre social, le llaman, en la Universidad Complutense. Bueno, pues con las organizaciones que este fin de semana se han movilizado por las calles de Madrid, ya las hemos visto. Pero bueno, a ver si de aquí al viernes tenemos algún acuerdo en firme para lo que de verdad importa, que es enfrentarse a lo que tenemos, que es un cambio climático que nos está trayendo problemas de todo tipo. Ignacio Camacho, Sonsoles Onega y Tony Echarri analizan lo que pasa en España y en el mundo, muy pendientes de Nueva Zelanda. Esta madrugada, lo hemos contado a las 5, ha entrado en erupción un volcán que ha pillado a muchos excursionistas en las barcas. O sea, así que de momento solo se habla de heridos. Sí que se apunta que puede haber alguna persona desaparecida, pero no se descarta una gran erupción en uno de los volcanes de Nueva Zelanda, que esta noche ha entrado en erupción.
Ahí está la noticia en directo a las 5:21, 4:21 en Canarias, con Dani Trigo. Muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Buen programa. Estamos en directo en este lunes 9 de diciembre de 2019. Nos encanta estar contigo. Nos encanta, por ejemplo, recordarte el santoral del día. Santa María, causa de nuestra alegría. Santos Hipólito y Paulino, mártires. Y fíjate, hoy nos vamos a fijar en el mundo de nuestro artista de la semana, en concreto en el año 2002. Ese año en España ocurría esto.
Nosotros tenemos grandes esperanzas en nuestro rey, y a ver si las autoridades toman conciencia de una vez por todas de que existimos. Nosotros estamos ahí, y a nosotros no nos vale nada que nos den dentro de 10 años dinero, como ahora el marajeo. A uno lo cobramos, nosotros no cobramos nada del marajeo.
Estamos desde el pasado sábado desarrollando planes de operaciones para que el relevo pueda producirse si arribara una tercera marea. Los gallegos tienen que tener la absoluta garantía de que todos los medios disponibles por el Estado van a estar a su disposición permanentemente.
Era el 19 de noviembre de 2002, el Prestige se hundió frente a las costas gallegas. Se considera como uno de los mayores desastres ecológicos de España, y el vertido de crudo provocó ni más ni menos que el Movimiento Popular Nunca Más. Pero fíjate, en 2002 también nacía una formación que nos ha dado muchísimos buenos momentos.
Y aquí están madrugando para demostrar que la música se defiende en directo. La Mari, buenos días.
Buenos días para quien haya dormido.
¿Venimos sin dormir?
No, pero no, es plan de levantarse a las 4. Mira cómo vengo.
Ya.
4 de la mañana, para estar aquí a tiempo, pues imagínate, soy una ponedora oficial.
Es una ponedora. La verdad que es que hay un montón de vida a esta hora en España. Creemos que...
Sí, es que somos muy... No sabemos si nos acostamos tarde o nos levantamos muy temprano.
Está la duda, ¿verdad? No sé si madrugó o
siempre
trasnochó
mucho. Siempre hay mucho meneo hasta ahora.
Chambao va a ser el grupo que nos acompañe como artista de la semana durante los próximos días. Y todo esto sucede porque un ponedor un día llamaba en directo la pasada semana y decía eso de...
Una última cosa, Pulpo, ¿puedo?
Sí, claro, por supuesto.
¿Puedo votar el cantante de la semana o de la semana que viene?
Uh-huh. ¿A quién te apetece?
A mi hermana, Chambao, la más grande de todos.
¿Qué me dices? ¿Tú eres el hermano de la Mari?
Sí, señor.
Pero la Mari ha estado aquí hace 6 meses poniendo las calles con nosotros.
Sí, la escuché. Bueno, así que mejor que ella, más orgulloso no me puedo sentir.
Jolín, dale un beso muy fuerte a tu hermana, es una luchadora y una campeona, ¿eh?
De tu parte.
La vez es que yo he puesto a la Mari y a Chambao en cadena 100. Madre mía.
A veces sale la semana que viene.
Vale.
Me encantaría.
Anotado, Chambao. Pues ala, nosotros cumplimos la palabra y Chambao lo convertimos en esta semana en nuestro artista preferencial. Todos los días hasta ahora, una canción de Chambao y sobre todo un poquito más de su historia. Las 5:24, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, disfruta de esta canción.
Ocupen en tu vida malas pasiones. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estas Navidades,
los villancicos, el turrón
y tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 jugamos la Champions.
¡Gol!
Ajax, Valencia, Inter de Milán, Barcelona.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y además nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. La gente que madruga, la gente que está poniendo las calles para que el país funcione correctamente, somos el programa previo a Carlos Herrera y nos encanta estar acompañados por la gente que aporta para construir esta nueva jornada a través pues, de los actos y de las cosas que estáis realizando en este momento. Bueno, atención ponedores porque la asociación UITP lleva mucho tiempo preocupados por un tema que la verdad nos incumbe a todos. Y de además es importante que sepamos que nosotros mismos somos uno de los principales causantes. Estamos hablando del cambio climático. Bueno, atención porque a diario estamos recibiendo información sobre el estado de nuestro planeta, pero parece que es una realidad a la que estamos tan acostumbrados que pues que ni siquiera nos sorprende escuchar que la temperatura media puede subir incluso hasta 3 grados centígrados. Atención porque Pere Calvet es el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Público y hoy va a madrugar con nosotros para poner las calles y sobre todo que estamos de celebración con la cumbre del clima que se está celebrando estos días en Madrid. Don Pera, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo para compartir todos los datos y con todo el conocimiento que maneja don Pera sobre este tema, ¿no? ¿Podrías darnos un titular sobre la situación actual del planeta?
Bueno, pues a estas horas sí podríamos comentar que el planeta necesita un plan, ¿sí? Y que este plan debe incluir el transporte público.
Uh-huh. O sea, yo creo que la primera medida, yo creo que además son muchos los países que también están apostando por eso, ¿no? Que nos movilicemos, que lo tengamos en cuenta. El transporte público es fundamental para que los países mejoren en esto que estamos hablando.
Sí, es una parte realmente importante de las soluciones que se deben de poner en marcha y el transporte público yo diría que es casi una cuarta parte de la problemática generada.
Porque desde la Asociación Internacional del Transporte Público, la UITP, lo que hacéis es defender una movilidad que sea además sostenible. Yo te pregunto, Pera, ¿estamos realmente concienciados de lo que esto supone? Porque hay muchísima gente que sigue prefiriendo ir en coche por su comodidad, por rapidez. Dicen que el autobús, por ejemplo, que no les satisface del todo.
Hombre, yo creo que durante estos últimos años nos vamos concienciando. Seguramente no lo estamos suficientemente. Creo que cada vez más. Sin embargo, la concienciación no debería ser la única vía. Y a cargo del transporte público deberíamos conseguir que fuera atractivo y también dar una solución aceptable a la población para que haya este trasvase.
Yo creo que si nos moviésemos más todos en el transporte público, ganaríamos también todos, toda la población, todos los ciudadanos del planeta.
Sí, realmente ganaríamos el planeta, porque tendríamos una reducción de emisiones importantes. Lo notarían las ciudades, porque si me permites, podríamos expresar, serían más vivibles.
Claro.
Recuperaríamos el espacio público y también la verdad es que lo notarían los ciudadanos, pues mejoraría tanto la salud como la calidad de vida. Debemos entre todos hacer un esfuerzo.
Pues la verdad que sí, además yo creo que es un esfuerzo que nos satisface luego personalmente, porque cuando uno se monta en el transporte público, también la de cosas que deja al lado, ¿no? La preocupación de aparcar, la preocupación de encontrar el sitio, el desgaste del vehículo, el coste, porque el transporte público yo no creo que sea demasiado caro en España a nivel global.
No, la verdad es que yo creo que nos movemos en una franja intermedia y, bueno, la gente, cuando te desplazas por el mundo y utilizas transportes públicos, seguramente son mucho más caros que lo tenemos y, además, nosotros tenemos una gran calidad de transporte público.
Porque, Pera, si fuésemos todos en bloque y dejásemos nuestras motos, nuestros coches, todos si nos movilizásemos y nos subiésemos al transporte público, ¿realmente se notaría? ¿Cuánto tardaría en notarse ese cambio en nuestra actitud de ciudadanos comprometidos con el estado del planeta?
Hombre, yo aquí realmente es un paso que sería genial.
Es el objetivo, quizás, ¿no?
Que es el objetivo.
Claro.
Yo creo que habrá un tiempo de transición, pero seguramente vemos, y los números lo están dando en nuestras ciudades, cada año hay un crecimiento más y más grande de la utilización de transporte público por parte de todos.
Porque, Pera, si el crecimiento de la compra de coches eléctricos, ahí está, ¿no? Va vendiéndose un poquito más. Dentro de que, a ver si sacamos del todo
todo la cabeza en cuanto a esto, pero realmente los coches eléctricos están funcionando, son totalmente sostenibles, porque claro, luego está también el problema de las baterías, ¿qué hacemos con ellas?
Sí, es verdad, y este es un gran debate, pero yo diría que sobre estos temas deberíamos de huir del maniqueísmo, de lo bueno o lo malo, dado que, bueno, soluciones complejas, no es fácil. Si fuera una solución fácil ya lo habríamos resuelto. Y debemos considerar en cada momento del conocimiento tecnológico cuál es la mejor solución. Y en este momento los coches eléctricos son una buena solución. Contribuyen a mitigar las emisiones locales en las ciudades, es verdad, emisiones que afectan a la salud y a la calidad de vida. Sin embargo, no resuelven los problemas asociados al vehículo, como es la congestión y el uso del espacio público, que se darán igualmente, sea un vehículo de combustión o un vehículo eléctrico, es lo mismo.
Está poniendo las calles con nosotros Pere Calvet, el presidente de la Asociación Internacional de Transporte Público. Ha tenido la deferencia de madrugar como tú, como yo, como todos los ponedores, los que aportamos para construir una nueva jornada, al cual yo ahora mismo le quiero preguntar qué opina de las energías renovables, cómo influyen estas en el transporte.
Hombre, también las energías renovables, también como comentábamos antes, son un objetivo. El objetivo sería que todas fueran renovables, y yo creo que aquí el transporte público tiene una gran función. El transporte público es un gran consumidor de energía renovable, y cuanto más energía renovable consuma el transporte público, más va a provocar que nos pasemos, que los grandes productores de energía se pasen a energías renovables. Yo creo que puede ser un impulsor de la producción de energía renovable.
¿Están todas las ciudades, por lo menos en nuestro país, o si quieres a nivel europeo? Porque, Pere, yo sé que te mueves en altas esferas a nivel europeo. ¿Están las ciudades preparadas para dar mucho servicio en transporte público?
Bueno, yo diría que lo estamos medianamente. Es decir, a día de hoy el transporte público de gran capacidad, sí, es lo que mueve las ciudades. Sin ese transporte público pararíamos el funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, creo que hace falta todavía grandes inversiones en transporte público para que lo hagan suficientemente atractivo. Esto habrá que compaginarlo con esta visión quizás de los últimos años, no demasiado positivas en cuanto a lo que son inversión y la obra pública en general, pero sin una gran inversión en esta dirección no lograremos dar las necesidades de movilidad que existen en nuestras ciudades, que cada día se convierten en megalópolis, en ciudades más grandes. Y yo creo que desde hace unos cuantos años ya la mitad de la población mundial ya vive en ciudades, y esta dinámica no va a parar.
Ya imagino. Porque, Pere, tú te mueves, como decía antes, a nivel europeo. Claro, imagínate tu agenda cómo tiene que ser. Yo te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros como uno más.
Gracias.
¿Realmente cómo se nos ve desde fuera? ¿Qué se opina de España en cuanto al uso del transporte público? Yo creo que, por ejemplo, en Madrid, yo que soy de Madrid, Pere, opino, y lo he dicho en voz alta, que tenemos el mejor transporte público del mundo. Aquí está muy bien gestionado, muy bien organizado, muy bien atendido y respetado. Y yo creo que si todo el mundo hiciese, por lo menos, lo que se hace en Madrid, las cosas yo creo que funcionarían bastante mejor.
Sí, yo te daría plenamente la razón. Yo creo que como país, España ha hecho en los últimos años un gran esfuerzo colectivo para invertir en transporte público. Cuenta con empresas de referencia a nivel mundial y reconocido, ¿no?, por nuestros colegas internacionales. Creo que en este momento somos homologables a los países punteros en materia de transporte público. Estamos en cabeza.
Pere, sin entrar en nombres, ¿cómo puede entender la ciudadanía que los políticos, pues, por ejemplo, estén en esta cumbre del clima, pero luego se mueven en coches que no son sostenibles?
Bueno, yo diría que en general tenemos hasta nosotros en nuestro día a día disfunciones sobre lo que pensamos que tendríamos que hacer, lo que hacemos o lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, yo creo que la parte intelectual va por delante
de la práctica.
Y seguramente cada día cualquiera de nosotros nos pillarían en una mala selección ¿no? de las basuras que producimos en casa, pero seguramente si nos viéramos a nosotros mismos lo que hacemos ahora y lo que hacíamos hace 20 años, que seguramente no nos discutiríamos a nosotros mismos.
Claro. O sea, espera, estamos en el periodo de transición, nos tenemos que adaptar a esto nuevo que ya nos venían anunciando. Yo creo que desde hace 10 años ya es cuando empiezan a saltar las alarmas del estado del planeta. El planeta se nos está poniendo malito y a mí me gusta que os organicéis, que sois gente que tiene mucho poder y que yo creo que entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Es una frase muy hecha, pero que es muy loable. Es que es la realidad. Si todo el mundo aporta un poquito, las cosas van a ir saliendo mejor y yo creo que le vamos a ir pues bajando un poquito la temperatura a este planeta que se nos está poniendo malito, ¿eh, Pera?
Sí, y como bien dices, debería ser una visión colectiva, pero además individual, porque si pensamos que no podemos, a título individual, no podemos hacer nada, pues globalmente nos perjudica. Quiere decir que cada uno de nosotros debería de ver que a pequeña escala puede ayudar mucho, y somos muchos millones de habitantes en el planeta, con lo cual entre todos podemos ayudar.
Pera, estás disfrutando con esta organización de la cumbre del clima en Madrid, porque desde la UITP habéis organizado también un montón de cosas, ¿no? A través de la gente que coordina todo esto.
Sí, la verdad es que ha sido un reto, y yo creo que un reto y una buena imagen tanto, sobre todo para el país, para España, dado que teníamos previsto todas las organizaciones mundiales y los gobiernos hacer desplazamientos hasta Santiago de Chile para celebrar estas conferencias, y en menos de, yo diría, un mes, hemos logrado una realidad que se está celebrando aquí en Madrid, y todos hemos rebobinado agendas, organizaciones de actos para que sea un gran éxito, y seguramente se está convirtiendo en un gran éxito.
Pues espera, que así lo siga siendo, que saquemos pecho por el trabajo bien hecho, que respetemos y que nos concienciemos que el transporte público puede ser la puerta del acceso a tener un planeta sostenible, y decirte que te agradezco un montón que hayas madrugado para poner las calles con nosotros y que vaya todo muy bien, Pera.
Perfecto, pues muchas gracias y que paséis un buen día.
Un abrazo, gracias. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. ...5:41, hora menos en Canarias.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.
yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Felipe Cuesta y a José Antonio Marcilla. Son dos ponedores que se han sumado a nuestro Facebook y les agradezco que estén aquí con nosotros y que luego continúen con Herrera en Cope, que comienza a las 6 de la mañana. Así que muchas gracias, hay que seguir aportando para terminar de poner las calles en este lunes 9 de diciembre.
Miguelito sabe que está poniendo las calles en Daganzo de arriba, aunque lo he buscado, todavía no he encontrado el de abajo, nos dice. Seguimos currando a media jornada, 12 horas, nos va a salir una hernia de tanto levantar. José Manuel Dayán, currando, sirviendo la comida a los barcos de pesca de Burela, en Lugo, el pueblo de Dani Trigo.
Sí, señor.
Chisca Aguiló, acabo de regresar de Alsacia y Suiza, añorando la radio, relajarme y escucharos. Y Javier Cubel, os saluda una pareja de mañicos desde Zaragoza, disfrutando de las horas que nos quedan en Tenerife, que han estado ahí unos días de puente.
Qué gozada. Nosotros pensábamos que hoy iba a ser, pues no sé, íbamos a tener un poquito frecuencia valle en cuanto a mensajes, pero hay un montón de historias, un montón de ponedores que han madrugado también con nosotros desde las 4 de la mañana haciendo radio en directo para continuar ahora con Herrera en Cope en este lunes 9 de diciembre de 2019. Lo decíamos al principio y es, entre toda la gente que nos dejara el mensaje, pues uno de vosotros iba a llevar un lote de discos de su artista favorito, así que el premio va a ser para Joaquín Borreguero Merchán, un ponedor que nos escucha desde Valencia. Así que Joaquín, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros en Cope antes de Herrera. Bueno, es momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Para ello ya sabes que contamos con el mejor que hay en España, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos a recordar, si te parece, que los coches eléctricos e híbridos deberán hacer ruido por seguridad. Alfonso, ¿esto es cierto que es un famoso compositor alemán va a componer el sonido de los futuros BMW eléctricos e híbridos?
Sí, así es. Desde el 1 de julio de 2021 deberán contar de forma obligatoria con ese avisador acústico que se conoce como ABAS, sistema de alerta audible del vehículo. Eso sí, sin molestar a peatones o residentes, ese avisador acústico varía su tono y frecuencia en función de si se está acelerando, decelerando o dando marcha atrás, con una frecuencia entre 56 y máximo 75 decibelios mientras se circule a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora. Por ejemplo, Hans Zimmer, respondiendo a tu pregunta, célebre compositor alemán por sus bandas sonoras del Rey León, Gladiator, Piratas del Caribe o Batman, Zimmer compondrá el sonido a los futuros X3 eléctrico, I8 eléctrico y el Mini eléctrico, como yo lo ha hecho con el prototipo híbrido enchufable Vision M-Next.
¡Qué barbaridad! 5.46, una hora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles. Fíjate, yo creo que ante la cumbre del clima, acabamos de hablar con Pere Calvet, es una de las voces, yo diría que más autorizadas del mundo sobre la movilidad y el transporte y el medio ambiente, y creo que se conoce perfectamente cuál es el medio de transporte más eficiente para viajar. Alfonso, ¿cuál es para ti?
Pues según datos del portal Travel and Mobility, el medio más eficiente para viajar cuando hablamos de distancias mayores a 200 kilómetros, es el autobús. Es la mejor opción en cuanto a emisiones totales de CO2. Eso sí, teniendo en cuenta desde las sustancias de fabricación del vehículo, gasto en combustible, personas que puede transportar o las sustancias de mantenimiento a lo largo de su vida, pues bien, el autobús emite 44,6 gramos de CO2. Es el más eficiente, solo superado por el tren de alta velocidad cuando esté a una distancia inferior a 200 kilómetros. Si no emite más de 50 gramos de CO2 y mayor aún si es un tren regional, pero peor parado sale un vehículo eléctrico, enchufable o híbrido, más del doble de emisiones que un autocar, aunque el peor de los casos es la utilización de un avión en distancias cortas, 240 gramos de CO2.
Bueno, pues a ver si Pedro Sánchez se lo apunta y lo tiene un poquito claro. Fíjate, la cuarta edición de la prueba solidaria litros por kilos resulta que está recaudando más alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid. Creo que están batiendo récords, hay un montón de gente solidaria, eso a mí me gusta mucho. Este año creo que la cifra es de récord, ¿no?
Sí, efectivamente, la prueba solidaria organizada por Suzuki Ibérica ha conseguido recaudar 2.080 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid, todo un récord. Suzuki Motor Ibérica, con la entrega de este año, ha donado a la Fundación del Banco de Alimentos un total de 7.500 kilos. Para ello, cada año, pues los periodistas del motor concursamos para ver quién consume menos en un mismo recorrido en condiciones reales de tráfico. Este año ha sido a bordo de un Vitara 1.4 de 140 caballos 4x4. Rebajar el consumo homologado por una buena causa, cuantos menos litros, más kilos de alimentos. Este año cuatro vehículos, cuatro parejas consiguieron un consumo medio récord, 4 litros a los 100 kilómetros de consumo de gasolina. Es decir, que un año más he tenido la oportunidad de participar en esta prueba solidaria y aportar mi granito de arena a tan bonita labor del Banco de Alimentos, donde estuve el pasado jueves con sus voluntarios. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, desde COPE, enhorabuena por su encomiable labor.
Pues eso, la verdad que te honra y nos hace, no sé, nos demuestra que el mundo es un poquito mejor con gente solidaria, también como tú, Alfonso. Muchísimas gracias. Alfonso, ¿hay novedades para en esta semana en cuanto a coches? ¿Cuáles son?
Pues es el renovado, actualizado, todo camino, subcompacto, Mitsubishi ASX 2020, un modelo que se lanzó hace 9 años y ahora presenta cambios estéticos interiores y exteriores, como el nuevo frontal con ópticas billet y diseño estilo Outlander, molduras para golpes, nuevas llantas 18 pulgadas dentro, pantalla más grande de 8 pulgadas y compatible con Android Auto o CarPlay. La otra novedad del Mitsubishi AX es única mecánica. A partir de ahora, solo motor gasolina 2 litros, 150 caballos de potencia, con cambio manual o automático de variador, así como la opción de la versión tracción total a las cuatro ruedas. El ASX en marcha mejora su precisión dinámica y su mayor confort. Su precio con oferta de lanzamiento desde 16.700 euros, versión manual y con tracción delantera.
Pues Alfonso, venga enseguida que tengo que dar la del pulpo a la vida. En la consulta de un oyente, Arturo, nos está escuchando ahora mismo desde Gijón. Dice, pulpo para Motorman, ¿qué aceite debo elegir para el motor de mi coche? ¿Qué importancia tiene la temperatura y la viscosidad del aceite del motor?
Pues esto como cuando cocinamos. Siempre el mejor aceite nos va a dar la mejor comida, la mejor elaboración. Recordemos que el aceite es la vida del motor de un vehículo, por ello es muy importante vigilar su estado y los periodos de cambio, sin olvidarnos de los filtros de aceite encargado de filtrar esas impurezas. Como norma, debemos usar el aceite que recomienda el fabricante del vehículo en cuanto a especificaciones, en cuanto a viscosidad del aceite, el llamado SAE. Por ejemplo, 5W30 supone buena fluidez y arranque en frío. Cuanto más bajo sea el primer número, el arranque será más fácil en frío. Y el segundo, la temperatura que va a operar el motor. Salvo emergencias, no debemos mezclar aceites si tenemos que rellenar porque está bajo.
Increíble. Pues Alfonso García, muchísimas gracias. Que tengas un gran día. ¿Tú cómo te estás yendo?
Poniendo, como siempre, el intermitente, recordándote, pulpo, que si circulas en carretera, el carril derecho existe.
Gracias, hermano. 5:51, hora menos en las Islas Canarias.